Niños y niñas de todo el país. En minutos más, se acaba el recreo y comienzan las clases por Radio Nacional del Paraguay con el trabajo desarrollado por Fe y Alegría.
Luchamos codo a codo, nadie nos derrotará.
Queridos alumnos y alumnas, soy profesor Antonio Sosa. Espero que estén bien. Bien, vamos a contextualizar la clase de hoy. Hoy les voy a acompañar a estudiar el siguiente tema: la guerra contra la Triple Alianza, etapa defensiva. Para iniciar nuestra actividad, observamos atentamente la imagen que tenemos en el cuadernillo y escribimos nuestra postura respondiendo a las preguntas. Miremos bien, observemos atentamente. ¿Qué observamos allí? ¿Es una caja? ¿Es un cofre? ¿Qué tiene? ¿Qué está dentro del cofre? Podemos interpretar, no sé, son objetos antiguos, brillantes. Podemos decir que son joyas, no sé, algún tesoro, algo, ¿verdad? Entonces, podemos responder a esas preguntitas que tenemos ahí. Desde lo que nosotros podemos saber, o podemos pedirle también alguna ayudita a nuestros padres, que ellos pueden decirnos sobre la misma, ¿verdad? Ahí tenemos, ahí abajo, un título que dice Tesoros Enterrados. En guaraní sería Plata Uyubú. Hay muchas historias, muchas anécdotas de nuestros abuelos, de nuestros padres, de personas ligadas a nuestra familia que siempre a veces en una reunión familiar, en un encuentro, suelen comentar, ¿verdad? A veces nos cuentan historias sobre el famoso plata, o sea, los tesoros enterrados. Entonces, en torno a eso podemos responder a estas preguntas. Podemos pedir ayuda también a nuestros padres. Las preguntas son las siguientes. ¿Has escuchado hablar sobre la existencia de tesoros enterrados en el Paraguay? Si he escuchado, alguien me habló o nadie nunca me dijo nada. La segunda pregunta, ¿dónde los has escuchado? ¿Verdad? Si es que has escuchado alguna vez hablar sobre la misma. ¿Qué has escuchado al respecto? ¿Conoce alguna anécdota relacionada con el entierro de tesoros? ¿Verdad? Siempre hay una historia también detrás de estos acontecimientos, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Podemos responder. Si no hay un espacio para responder en el cuadernillo, veamos una hoja adicional y ahí vamos a ir completando. Es muy importante que podamos responder, ¿verdad? Para iniciar e ir comprendiendo, ¿verdad? El tema que estamos trabajando. Seguidamente dice, si conoces alguna anécdota, escribe brevemente sobre la misma, ¿verdad? ¿Quién, por ejemplo, te ha contado? ¿En qué situación te ha contado? ¿Qué te dijeron sobre eso? Poder describir esa anécdota. Y bien, ahí abajo tenemos una pequeña información sobre los tesoros enterrados o Plata Uyubú. Plata Uyubú es una leyenda de tesoros enterrados en la Guerra del 70. Se manifiesta el afortunado con luces intermitentes, fuegos jactanciosos o perro blanco sin cabeza que custodia el lugar. El pesado cobre de tesoros antiguos debe ser desenterrado por la persona indicada, exenta de avaricia. Ahí tenemos esa información. Recordemos un poco brevemente lo que estuvimos trabajando en la clase de la semana pasada. Estuvimos también ya iniciando la guerra contra la Triple Alianza, pero en esa ocasión estuvimos viendo la guerra contra la Triple Alianza, pero etapa ofensiva. Ofensiva, ¿verdad? Y ahí tenemos tres. La campaña de Corrientes, la campaña de Mato Grosso y la campaña de Uruguayana. Fueron la campaña donde Paraguay salió a atacar a sus países, a esos países, digamos, aliados, ¿verdad? En este caso, Paraguay contra... si me ayudan, ¿verdad? Brasil, Argentina y Uruguay, ¿verdad? Y en esta oportunidad vamos a trabajar la etapa defensiva, donde Paraguay retrocede, Paraguay se empieza a defender y obviamente también vamos a ir mirando algunas batallas que ocurrieron en esa oportunidad. Leemos detenidamente las informaciones. Le pido por favor que sigamos la lectura para poder ir trabajando juntos. Etapa defensiva, 1866-1870. Después de los reveses sufridos por las tropas paraguayas, López defendió el territorio nacional por la cual instaló su campamento en Paso de Pate y se da inicio la campaña de Humaitá. El 1, campaña de Humaitá. Duró casi 3 años hasta la capitulación de Humaitá. En septiembre de 1868 se desataron las más sangrientas batallas que las tropas paraguayas debieron librar contra el enemigo. Las principales batallas. Batalla de Corrales. Se llevaron a cabo grandes combates a orillas del Paraná. El 31 de enero de 1866, un ejército de 450 hombres cruzó el río Paraná, lo que ocasionó grandes pérdidas al ejército enemigo. A pesar de su superioridad numérica, con el fin de premiar a los héroes que combatieron en esta batalla, López ordenó la creación de la Cruz de Corrales. Después tenemos Estero Bellaco. Fue otra gran batalla donde las tropas paraguayas, al mando del general José Dubigis Díaz, en ese entonces coronel, el 2 de mayo de 1866 atacaron de sorpresa la vanguardia aliada con el estero situado en Ñembucú, apoderándose de banderas y cañones. Luego de esta sorpresa, los aliados se reorganizaron y atacaron fieramente a los paraguayos, quienes se retiraron de campo de batalla luego de sufrir severas pérdidas. Después tenemos la batalla de Tuyutí. El 24 de mayo fue el día de la batalla más grande y sangrienta de América. El ejército aliado tenía 50.000 hombres y el paraguayo se componía solamente de 24.000. Los generales Barrios y Resquín y los coroneles José María Brugués y José Díaz comandaron las tropas paraguayas. No se pudo cumplir el plan de ataque por demora de una de las columnas, pero la lucha fue cruenta y ambos bandos sufrieron varias pérdidas en hombres y pertrechos. Luego de la batalla, los coroneles Díaz y Brugués ascendieron a brigadier general. Otras batallas también de la campaña fueron las de Boquerón y Sauce, ocurrieron el 16 al 18 de julio de 1866 y constituyeron un serio escarmiento para los aliados por sus elevadas pérdidas. En tanto, levantaron la moral del ejército paraguayo. El coronel Elizardo Aquino fue gravemente herido. Antes de morir, fue ascendido a brigadier general. Muy bien, vamos a mencionar un poco uno de los acontecimientos también muy importantes durante la guerra, que fue el encuentro entre López y Mitre, ¿verdad? Que la historia cuenta, ¿verdad?, como la entrevista de Yataití Corá. Para buscar una solución al conflicto luego de 2 años de guerra y la muerte de miles de hombres, López invitó al general Bartolomé Mitre a una entrevista que se realizó el 12 de septiembre de 1866 en Yataití Corá. Duró 5 horas y no se pudo llegar a un acuerdo, pues los aliados se mantenían en los puntos señalados en el Tratado de Alianza. Recordemos también que antes de la guerra, estos países aliados firmaron un tratado, ¿verdad?, una serie de tratados que en la clase pasada ya estuvimos mencionando. Los aliados se obligaban solemnemente a no deponer las armas, sino de común acuerdo, y mientras no haya derrocado al gobierno actual del Paraguay, no se llegaría a ningún tratado de paz. A lo que López respondió que esas condiciones le serían impuestas únicamente en su última trinchera. Después tenemos la batalla de Curupaytí. Al fracasar el intento de paz planteado por el gobierno paraguayo, la guerra siguió su curso. Se construyeron fortificaciones en Curupaytí, obras a cargo del general Díaz, quien había hecho construir trincheras y colocar piezas de artillería. El 22 de septiembre de 1866, 20.000 hombres aliados se lanzaron al ataque sobre el bastión paraguayo, que resistió todos los ataques dejando miles de muertos aliados. De los 5.000 hombres paraguayos, menos de un centenar perdieron sus vidas. Los aliados dejaron la mitad de sus hombres en la batalla. El desastre causó una verdadera desazón a los aliados, quienes durante un año paralizaron las naciones. El marqués de Casias, brasileño, sucedió a Mitre en el comando en jefe del ejército aliado. Grave pérdida sufrió el ejército paraguayo a principios de 1867. En efecto, mientras observa el movimiento de la flota aliada, el general Díaz fue herido de gravedad el 27 de enero y murió el 7 de febrero a causa de la herida. Una epidemia de cólera causó muchas pérdidas al ejército paraguayo. Los aliados iniciaron los ataques, amenazaban a Humaitá. En agosto de 1867 reforzaron sus fuerzas. Se libraron varias batallas, las de la isla Tatayiba y la segunda batalla de Tuyuti. Bernardino Caballero fue ascendido a coronel y el general Barrios a general de división. Los acorazados brasileños llegaron frente a Humaitá y lo rebasaron a pesar del bombardeo, sin sufrir daño alguno. Tres barcos llegaron a Asunción y bombardearon la ciudad. El 22 de febrero de 1868, que se encontraba totalmente desprotegida. Algunos creyeron que el mariscal había sido derrotado. Se intentó formar un gobierno provisorio. El mariscal López decidió abandonar Humaitá, cruzó el Tebicuaré e instaló su cuartel general en San Fernando. Aquí funcionaron los tribunales de sangre. Humaitá, que había resistido heroicamente durante un año al mando del coronel Francisco Martínez, capituló en agosto de 1868. Luego tenemos la campaña de Piquisil. Esta campaña duró 4 meses, de agosto a fines de 1868. Luego López trasladó su cuartel general en Itaguaté, cerca de Villeta. Al encontrar que el paso del Piquisil estaba fuertemente fortificado, los aliados atacaron por la retaguardia. En diciembre de 1868, se libraron las batallas de Tononó, Abaú, Itaguaté, Lomas Valentina, donde lucharon niños, mujeres y ancianos. El mariscal se retiró hacia Cerro León, mientras el general Bernardino Caballero quedaba encargado de cumplir la retirada. La ocupación de Asunción. El 29 de noviembre de 1868, con los acorazados Bahía y Tamandaré, los monitores Alagoas y Río Grande, desde las 11 de la mañana de aquel día, cañonearon los principales edificios, el Palacio del Mariscal López, el Arsenal, la Aduana y el Astillero, lo que sufrieron importantes daños. Terminó a las 3 de la tarde. La capitulación de Angostura y la aniquilación del ejército paraguayo en Itaguaté permitió asegurar la tranquila y segura ocupación aliada en Asunción. El desembarco se produjo el 1 de enero de 1869, seleccionados los edificios e instalaciones que darían albergue a los oficiales, soldados y caballos. Una de las escenas más horripilantes de la guerra entre el Paraguay y la Triple Alianza fue el saqueo sistemático de la ciudad, que se prolongó durante 5 días con sus noches. No se libraron ni las iglesias ni los cementerios, esto en cuanto a lo sucedido en el estrecho perímetro de la antigua capital. Las precisas determinaciones del tratado secreto extenderían el expolio y saqueo en el resto del territorio. En los casi 7 años que duró la ocupación, la capital fue trasladada a Luque primero, luego a Piribebuy y a Curuguaty. Terminado el saqueo de caudales, muebles y cualquier cosa de valor que encontraron a su paso, los aliados iniciaron un generalizado cateo en busca de los tesoros y joyas enterrados en las casas. Los brasileños exhumaron los cadáveres para despojar de las prendas de valor. En la catedral fue celebrado el Te Deum Laudamus, con el que los jefes aliados agradecieron al Altísimo por el feliz resultado de la campaña. La ocupación de Asunción habría de prolongarse hasta el 22 de junio de 1876. Seguimos, después tenemos la tercera campaña, que es la campaña de las cordilleras. En los 15 meses siguientes a la caída de la capital, el pueblo paraguayo vivirá la última campaña de la guerra, la conocida bajo el nombre de Cordilleras o Cerro Cora, en condiciones más difíciles que las ya conocidas y que irán empeorando hasta el desenlace final. Casillas abandonó la jefatura del ejército aliado, dejando a su reemplazo al conde Diu, quien de inmediato formó 3 columnas. La primera se dirigió hacia el norte, la segunda hacia Villarrica, la tercera hacia Pirayú, Cerro León y Cacupé. En agosto de 1869 se hizo a cargo del gobierno un triunvirato integrado por Carlos Luizaga, Cirilo Antonio Rivarola y José de Bedoya. López en Piribebuy organizaba la resistencia. Batalla de Piribebuy. Piribebuy, la capital de la República en ese entonces, fue defendida por Pedro Pablo Caballero. La batalla se realizó el 12 de agosto de 1869. Las fuerzas brasileñas ocuparon Piribebuy. El hospital, repleto de heridos, fue incendiado. El Archivo Nacional capturado por los brasileños, y Pedro Pablo Caballero fue degollado por orden del Conde Diu. Batalla de Acostaño. En la mañana del 16 de agosto de 1869, protegiendo la retirada, el general Caballero organizó una línea de defensa con apenas 3.000 soldados, de los cuales la mayoría eran niños de entre 14 y 15 años, disfrazados con bárbaras postizas que sufrieron en su totalidad al no rendirse al enemigo. La batalla del Cerro Corá. Un poco más de 400 soldados acompañaron al mariscal en la sacrificada retirada, cruzando selvas, ríos, torrentes y la serranía de la Mambay. El 1 de marzo de 1870 llegaron las fuerzas brasileñas al mando de Correa de Cámara, atacaron el campamento de Cerro León y arrollaron a la guarnición, donde murieron la mayoría de jefes, oficiales y soldados. El mariscal López, lanceado y así herido a orilla de la Quidabanigui, donde fue ultimado. El vicepresidente Sánchez fue lanceado y el hijo de 14 años del mariscal Francisco Panchito López, al intimarse rendición, contestó: "Un coronel paraguayo nunca se rinde o no se rinde", y una bala le atravesó el corazón. La guerra había tocado a su fin. Materiales bélicos. El Paraguay contaba con dos buques, Tacuarí y el Paraguarí. El Congreso autorizó a Francisco Solano López en 1865 a solicitar un préstamo externo para la compra de armamentos modernos, pero no lo logró concretarse. El país entró en guerra con armamentos inadecuados e insuficientes. El Paraguay contaba con 400 piezas de artillería frente a la Argentina y Brasil, que usaban cañones de retrocarga europeo equipado con balas explosivas. Se logró fabricar cañones de mayor calibre. El Cristiano fue un cañón de 24.500 libras de peso, construido con las campanas de bronce de las iglesias paraguayas. Periódico de campaña. Durante las campañas se publicaron varios periódicos como El Seminario, El Cabichuí, El Centinela, La Estrella, que hacían mención sobre lo que sucedía durante toda la contienda, algunos con contenido satírico que ridiculizaban al enemigo, entre otros. Otros mostraban los grabados sobre las planchas de madera realizadas por los soldados, y otros como Cacique Lambaré, que tenía la finalidad de animar el espíritu de combatir de los soldados y exaltar sus sentimientos patrióticos. Estuvimos compartiendo algunas informaciones sobre esta campaña defensiva durante la guerra contra la Triple Alianza, en contra de estos tres países aliados, ¿verdad? Contra Brasil, Argentina y Uruguay. Hubieron muchas batallas en cada una de estas campañas defensivas. Recordemos la campaña de Piquisirí, la campaña de Humaitá y la campaña de Cordilleras. Preciso, o podemos volver a leer otra vez nuestro cuadernillo y trabajar con estas actividades que tenemos a continuación. Tenemos tres actividades. La primera actividad dice: citamos países que firmaron el tratado secreto. Sería la primera actividad, ¿verdad?, dentro de lo que es citar. El ejercicio 2: campañas defensivas de la guerra contra la Triple Alianza. Muy bien. Ahora tenemos la actividad número 2. Encierra en círculo la letra de la respuesta correcta. Ahí tenemos varios puntos y abajo en letras tenemos las posibles opciones que nosotros tenemos que poner en círculo, la letra. Vamos a ponerle que en el ejercicio 1 dice: la ambición de los países vecinos, que desde hacía años ponían sus ojos en territorios que legítimamente pertenecían al Paraguay, corresponde a: opción A, A mayúscula, antecedentes de la Triple Alianza. Opción B, causa de la guerra. Opción C, final de la guerra. Supongamos que la respuesta sea la opción A, que dice antecedentes de la Triple Alianza. Entonces vamos a poner en círculo esa letra, la letra A mayúscula. Esa es la respuesta. Ejercicio 2. La agresión brasileña al Uruguay, en cuya oportunidad nuestro país salió en defensa del Uruguay. La opción A, causa de la guerra. B, antecedente de la guerra. Y C, inicio de la guerra. 3. El 1 de mayo de 1865, en Buenos Aires se firmó en Uruguay, Argentina y Brasil. El A, tratado secreto. B, causa de la guerra. C, inicio de la guerra. 4. Mato Grosso, Corrientes y Uruguayana fueron las campañas A, defensiva de la guerra, ofensiva de la guerra, batallas principales. 5. Corrales, Estero Bellaco, Tuyutí, Boquerón, Sauce fueron las principales batallas de A, campaña de Mato Grosso. B, campaña de Uruguayana. Y C, campaña de Humaitá. Número 6. Las tropas comandadas por Bernardino Caballero lucharon con valor y heroísmo en las batallas de Itonoró, Abaú, Itaguaté y Lomas Valentina, en los cuales pelearon cuerpo a cuerpo mujeres y ancianos contra los brasileros. Esto ocurrió durante la campaña de A, campaña de Humaitá. B, campaña de Piquecirú. Y C, campaña de Cordilleras. 7. En esta batalla lucharon niños y ancianos, que culminó el 16 de agosto de 1869. Se refiere a la batalla de Batalla de Curupaytí. B, batalla de Acostañú. C, batalla de Cerro Cora. Número 8. La última batalla de la guerra, que terminó el 1 de marzo de 1870, donde el general brasileño Correa de Cámara intimó la rendición de Francisco Solano López, quien fue herido a orilla del río Aquidabanigui, y al encontrar resistencia ordenó que lo mataran. ¿Cómo se llama el lugar donde se desarrolló esta batalla? A, Acostañú. B, Cordillera. C, Cerro Cora. Muy bien, ahí tenemos entonces nuestro ejercicio. Por favor, vamos a ir mirando nuevamente y tratar de responderlo correctamente. Tranquilamente, sin apurarse. Muy importante la tranquilidad. Y el ejercicio 3 dice, explicamos. Explicamos con nuestras palabras qué significa, qué entendemos, cómo podemos nosotros interpretar esta afirmación que dice acá. La garra guaraní es lo que nos caracteriza como paraguayos y paraguayas, y es lo que nos debe de animar siempre ante cualquier dificultad. En este caso, por ejemplo, ahora estamos enfrentando a una pandemia, a una guerra contra un enemigo que no vemos, pero que sabemos que existe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, qué actitud podemos tener frente a esta situación? Que ahí es donde tenemos que resaltar nuestra garra guaraní, lo que nos identifica, lo que le identificaron a nuestros abuelos, bisabuelos, que lucharon en esta guerra que se supo sobrellevar. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles.
Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de fe y alegría.